Conferencia de clausura, como acaba de decir el codirector de la jornada, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Galicia, que lleva por título 2 años del nuevo recurso de casación, el mismo tema del que acaban de hablarnos, pero enfocado, si no me equivoco, no desde la jurisprudencia, como es obvio, sino desde el ejercicio profesional, a cargo de una persona que también colabora con la EGAP. Tenemos esa suerte y que no necesita presentación, ¿no? Yo la primera vez que le vi, nunca se lo había contado, fue en un congreso de profesores de Derecho Administrativo en Cantabria hace ya 10 años a lo mejor. Y cuando se sentó iba a dirigirse al público, dijo: sepan ustedes que un auditorio como este impone, dijo él. Y yo pensé, caramba, que Juan Santamaría Pastor nos diga a nosotros, que algunos éramos profesores jóvenes, que el auditorio impone, es una prueba de extraordinaria humildad y quiero parecerme a él, pensé yo ingenuamente. Pero es que parecerse a Juan Santamaría Pastor es muy difícil, ya no solo por su forma de ser, que es una persona extraordinaria, como constatan todos los que le conocen bien, sino porque en su trayectoria profesional lo ha tocado casi todo desde el ámbito jurídico. Ha alcanzado la academia, la administración y el ejercicio del derecho en uno de los bufetes más conocidos del país. Resumiendo muchísimo, es catedrático de Derecho Administrativo, en los últimos tiempos en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, emérito. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y al de Letrados de las Cortes Generales. Ocupó los cargos de director del Instituto de Estudios Administrativos de la Presidencia del Gobierno y fue secretario general técnico de los Ministerios de Gobernación y de Interior. Ejerce, como acabo de indicar, en un despacho, en concreto desde 2005, es socio de Gómez Acebo y Pombo. Hay publicaciones que todos hemos citado, algunas de ellas conocidísimas y tan originales como el libro dedicado al régimen jurídico de las cajas de ahorros, que yo creo que en aquel momento fue el único que había en esta materia, pero sobre todo muchos de ustedes habrán estudiado por los fundamentos de Derecho Administrativo de Santamaría Pastor y algunos de nosotros incluso hemos tenido la suerte de explicar la disciplina por ese libro. O sea que yo creo que ya la presentación, sin decir más cosas que podrían decirse más, pues ya son suficientes de la persona a la que agradecemos su presencia esta tarde en la Escuela Gallega de Administración Pública.
Está ya el micro, ¿no? Pues muchas gracias, Sonia, por tus palabras, por la invitación. Aunque no me siento particularmente retratado en las cosas que has dicho, en las cosas lógicas que has dicho, con toda sinceridad, ¿no? Pero bueno, yendo al grano, puesto que es muy tarde, lo primero que tengo que decirles a ustedes, primero, gracias por su presencia. Segundo, que soy consciente de la hora que es. Hace unos 10 años aproximadamente, recuerdo que un año me porté mal en el departamento en el que entonces, digamos, el departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, y el director pues me hizo el honor de castigarme y colocarme en un horario de tarde aproximadamente para dar clase a esta hora, ¿no? Que también empezaba a las 4, ¿no? Y por tanto soy consciente de las pocas ganas que se tienen a esta hora de asistir a la tercera clase. Por tanto, lo que voy a hacer además no es una conferencia que ya en sí mismo entraña una amenaza, sino otra cosa, algo más distinto, ¿no? Algo muy distinto. No voy a hablar, aunque me gustaría comentar mucho, sobre todo de las cosas que ha comentado ahora Juan Pedro Quintana, pero solo lo haré muy marginalmente. Y voy a intentar hacer solo desde la perspectiva del otro lado de la barra, es decir, de los que nos sentamos en los laterales de la sala de vistas, de los abogados, cómo vemos esto de la nueva casación, cómo está funcionando esto de la nueva casación. Voy a intentar hacer una especie de diríamos, de forma muy, muy presuntuosa, una pequeña auditoría de gestión. qué ha pasado con la casación en estos dos años que lleva en funcionamiento, ¿no? Pero ante todo hay que decir que, bueno, son dos años, ¿no? La ley de lo contencioso es una mocita casadera en términos de hace 50 años, es decir, que tiene 20 años ya, y ya tiene un retoño que ya tiene dos añitos, ¿no? Ha cumplido 20 años la ley y ya tiene un retoño en la casación nueva que lleva dos años, un poco más de dos años, 26 meses en funcionamiento, ¿no? ¿Es suficiente para hacer una evaluación de cómo ha funcionado la casación? Seguramente no. Estamos todavía empezando. Pero ya, como se dice en términos taurinos, la casación y la sala tercera apuntan maneras, ¿no? No estoy refiriéndome a las últimas incidencias de las sentencias sobre el impuesto de actos jurídicos documentados en absoluto. En general, hago abstracción de ese conflicto que ha sido particularmente grave, sino a todo lo demás. Apunta maneras. Y creo que se puede hacer alguna pequeña valoración por el hecho de que ya dos años es poco, pero no es suficientemente poco. Yo recordaba ayer noche que cuando mi hija mayor cumplió también dos años aproximadamente, la llevamos al pediatra. No le pasaba nada, pero bueno, entonces ya empezaba aquella moda que yo no conocí de pequeño, de que le llevaran uno al médico sin que le ocurriera nada, ¿no? La niña fue muy bien al médico y allí, ya sobre la marcha, organizó un escándalo como no se pueden ustedes imaginar, ¿no? En fin, para matarla, la verdad, ¿no? Sin que el médico le hiciera nada particularmente, estuvo muy cariñoso, pero la niña se puso absolutamente insoportable, ¿no? Y me dijo, la niña tiene carácter, digo, si usted supiera, como su mamá, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues efectivamente, hoy mi hija ya tiene, va a cumplir pronto 50, lleva que sea muy joven, no la asusten ustedes, pero la verdad es que no se diferencia mucho en su carácter actual de cómo era cuando tenía dos años aquí en el pediatra, aquí en la calle Joaquín Costa de Madrid, que no olvidaré nunca por la vergüenza que pase. Bueno, vamos al terreno. Ley Orgánica 2015, perdón. El nuevo modelo de casación fue acogido desde el punto de vista, digamos, de los abogados que nos dedicamos a esta materia, con muy poca ilusión y cierta desconfianza. Había tres reproches que circulaban, algunos de ellos incluso en escritos académicos, digamos, desde el punto de vista negativo sobre la casación, ¿no? No se consideró apenas la conveniencia de una casación en la cual el Tribunal Supremo se viera obligado a resolver menos asuntos anualmente de los que actualmente estaba resolviendo o en aquel momento estaba resolviendo y que, por tanto, la calidad de la doctrina jurisprudencial podría ser mejor. Se pensó en las cosas negativas, que fundamentalmente eran tres. Por una parte, bueno, está bien que la casación se abra a sentencias dictadas en apelación y sentencias de juzgados unipersonales. Entre otras cosas, eso se juzgó positivamente porque eso abría el negocio de los despachos, con toda claridad. Pero, claro, dijimos, bueno, ¿y de aquí qué va a resultar? Puede resultar una avalancha de asuntos. Con lo cual, a lo mejor, dentro de unos años estamos peor de lo que estamos ahora. Se pensaba en el 2015. Segundo, bueno, el sistema, que es un medio certiorari de admisión de los recursos de casación, puede dar lugar a descontentos porque la discrecionalidad en la admisión, que en los criterios de admisión, puede provocar arbitrariedades y puede provocar malestares en los recurrentes, y además ante diferencias de criterio en cuanto a la aplicación de criterios de admisión, pues puede provocar irritación en aquellas personas en las que llevan un asunto que aparentemente, al menos, se parece a alguno que ha sido admitido a trámite, pero el suyo, sin embargo, no se le admite. Y tercero, había ya una cuestión que afectaba más al mundo de la academia, por así decir, pero sobre todo al mundo judicial, que se manifestó muy pronto en los primeros momentos, al cual ha aludido Juan Pedro Quintana hace unos momentos, que es el conflicto entre el jus constitutionis y el jus litigatoris. ¿Cómo se va a compaginar una cosa con la otra? Veremos ahora cómo, digamos, por qué líneas parece que se mueve la jurisprudencia del Supremo. Voy a tratar muy rápidamente de tres, cuatro cuestiones. La primera de ellas, aunque son datos que son accesibles, pero quizá algunos de ustedes no los tienen, les voy a poner algunos pequeños datos estadísticos acerca de qué está pasando con el recurso de casación, ¿no? Datos que están chequeados formalmente, digamos, con personal del Tribunal Supremo y que, por tanto, pues ofrecen fiabilidad. No son completos, no he conseguido los datos del año 2016, pero son afectan muy pocos meses, prácticamente los últimos cuatro meses de 2016, donde hubo muy poca actividad en esta materia, tanto en recursos preparados como en decisiones de admisión o inadmisión, ¿no? En el punto de la incoación de los recursos incoados y que llegan a la sala tercera del Tribunal Supremo, tenemos dos cifras preocupantes. En el 2017 se incoaron y llegaron 7.102 recursos. Y en el 2018, hasta 30 de octubre, según me dicen, 7.206, 100 más. Calculan la sala tercera que en este año se pueden llegar a los 9.000 recursos. Puede a los 9.000. Bueno, quedémonos en los 7.000, 14.000 recursos de casación, a los cuales la sala tercera tiene que sumar los recursos directos, recursos contra actos, recuerden ustedes, de las administraciones parlamentarias, del Tribunal Constitucional, etcétera, más del Gobierno y de comisiones delegadas del Gobierno, más la cola que le queda de la vieja casación y de los viejos recursos que no estaban resueltos, digamos, en julio de 2016, cuando entró en vigor el sistema, ¿no? Consecuencia, aparente consecuencia, si estas cifras son buenas, y yo no tengo por qué dudar de ellas, tenemos un atasco ya parecido al de los años 2000. 14.000 recursos pendientes de admisión o inadmisión. Y luego, para resolver, ¿qué va a pasar con la admisión y con la inadmisión? ¿O qué está pasando? Bueno, pues ha pasado lo siguiente. Del año 2017 se han resuelto la admisión, es decir, admisión o inadmisión, se ha decidido sobre la admisión de 4.784 recursos. Y en el 2018, de 5.619 ha habido autos o providencias de admisión o inadmisión. De los cuales, y es un dato que importa mucho saber, digamos, hay un porcentaje de admisiones, solo admisiones, bastante semejante. En el año 2017 se admitieron 917 recursos de los 4.700, es decir, un 19,76%. En el 2018 se admitieron 1.011 recursos, unos pocos más, 100 más, con un porcentaje del 17,99%. En consecuencia, ahora, algo fundamental que tenemos que saber los abogados, y es la pregunta, una de las preguntas del millón, una de las dos preguntas del millón que nos hacen los clientes cuando han perdido un asunto. Uno, ¿qué posibilidades tengo en porcentaje de que me admitan una casación? Pues ya lo saben ustedes, 18% hoy por hoy. Primero. Segunda pregunta del millón, ¿qué posibilidades tengo de ganar esa casación? A eso hablaremos ahora también en términos estadísticos muy, muy cortos. ¿Cómo se juzgan estos porcentajes de admisiones? Primero, el trabajo de la sección de admisiones y de las personas que le apoyan, los letrados del Tribunal Supremo, es altísimo. De resolver la admisión o inadmisión de un recurso, digamos, con las cifras que estamos manejando, 4.000, prácticamente 5.000 recursos al año, es una barbaridad. Es una barbaridad. Ciertamente no es lo mismo poner un auto de admisión o una providencia de admisión que resolver, que dictar una sentencia. El Tribunal Supremo, no hay que olvidar, estaba resolviendo antes aproximadamente unos 4.000 recursos al año. Cifra bastante inferior a la de los recursos que va a tener ahora pendientes. Pero, de todas maneras, es un porcentaje, es un número muy alto de resoluciones de admisión o inadmisión. Desde mi punto de vista, el número de admisiones, solo de recursos admitidos, es muy alto. Desde mi punto de vista, si fuera desde la perspectiva, desde luego, no de ya de abogado, creo que es excesivo. Creo que son demasiados recursos admitidos, por las razones que ahora veremos, porque eso va a provocar nuevos retrasos. en la resolución definitiva de los asuntos, que se esperaba que tuviera pues una cierta agilidad, supuestamente. Creo que el número de recursos admitidos, como digo, es bastante alto, o excesivamente alto. ¿Por qué? ¿Por qué creo que es demasiado alto y que se deberían admitir menos recursos? Bueno, no hago comparaciones. Hay otros tribunales máximos que admiten en unas vías parecidas un número muy inferior de recursos. La Corte Suprema de los Estados Unidos admite aproximadamente unos 100 recursos al año. 100 y nada más. Aquí estamos en 10 veces más. El argumento comparativo quizás no puede ser válido, pero sí puede ser válido si tenemos en cuenta cuál es no el ritmo de entrada, sino el de salida. Estos son datos ya elaborados a mano y, por tanto, tienen una fiabilidad bastante menor, ¿no? Entrando en la base de datos del CENDOJ, he contado las sentencias que me reflejan como dictadas desde septiembre de 2016 hasta ahora. El número de sentencias que sale, no sé si será el auténtico, pero es el que me sale en la base de datos con el buscador, es de 331 sentencias sobre casación en este momento. Con un ritmo que empieza muy lentamente, tres en julio del 2017, una en septiembre, nueve en octubre, y este ritmo crece sustancialmente ya en el 2018, a partir de mayo, 37, 58, 58, 69, pocas en septiembre, 19, ya sabemos que es el mes después de vacaciones, 25 en octubre hasta el día 20 y tantos, aunque había sentencias seguramente todavía no cargadas. En total, a mí me sale aproximadamente un número que no es para decirlo por ahí, pero me sale un número aproximadamente que ahora en la sala tercera está dictando unas 23,64 sentencias al mes, aproximadamente. Seguramente este número se incrementará porque es una media sobre con los primeros meses donde hubo muy pocas sentencias, pero seguramente a lo mejor pues llegamos, es decir, he hecho también un cálculo de cuántas sentencias están dictando en el año, por ejemplo, desde el año 2018, y me sale una media un poco más alta, aproximadamente unas 30 sentencias al mes. Si en este momento, digamos en un cálculo aritmético muy simple, restan por fallar 1.928 recursos admitidos, que son los autos de admisión, a 30 sentencias al mes, sale, digamos, el fallo de todos estos asuntos requerirá, digamos, 64,69 meses, es decir, 5 años y 5 meses, en definitiva. Si esto es así, estamos otra vez en el atasco del 2002-2003. Posiblemente, y esto es algo que hay que tener realmente muy en cuenta, porque es previsible, es decir, en la luz, el tsunami de recursos se ha producido, ¿eh? Y por tanto, en consecuencia, la única solución que tiene el Tribunal Supremo, las dos únicas soluciones son, uno, admitir muchos menos recursos, o tercero, poner a trabajar a título estajanovista a los 30 y tantos magistrados de la sala, cosa que no es conveniente por si se quiere mantener una jurisprudencia buena y de calidad y sin contradicciones, creo. Bueno, esa es la realidad, no soy yo quien para resolverlo, pero son datos de los que creo que hay que partir. De todas formas, toda esta estadística es un tanto, digamos, hay que contemplar una cierta relatividad. El número de asuntos es muy desigual. Un gran porcentaje de los asuntos que entran, digamos, de recursos de casación son materias tributarias. Y de ellos hay bastantes asuntos, según me dicen, repetidos. No he podido analizar las sentencias dictadas en esta materia, no conozco, por supuesto, los asuntos, entre otras razones porque a mí los temas tributarios me aburren infinitamente y procuro no hacerlos, aunque los hago, naturalmente. Pero hay muchos asuntos y muchos asuntos repetitivos. Hay otros muchos asuntos repetitivos en otras materias. Concretamente ha habido muchas sentencias que no sé cómo se pueden seguir manteniendo. Serían muy propios los asuntos para resolver por idea de mediación, como ha explicado antes Esperanza, por ejemplo, en temas de las licencias de los conflictivos VTCs, de los Uber que llaman. asuntos en los que yo he participado, puesto que yo soy abogado de una, dos empresas de Uber, de estas de VTCs, y también en asuntos de extranjería. Por tanto, estos datos no son absolutamente seguros porque hay muchos asuntos que son repetitivos. El Supremo, la Sala Tercera, creo que ha adoptado el criterio de cuando se detectan muchos asuntos repetitivos, suspender la tramitación de esos asuntos hasta que se falla el primero de ellos, haciendo lo que ellos pueden hacer naturalmente y que ha hecho alguna sala, como nos contaban antes, como se ha hecho aquí, creo, en Galicia. Pero, digamos, el auto de suspensión del trámite de ese recurso de casación no puede ser recurrido, cosa que sí ocurre con los autos que se dictan por aquí, digamos, o se dictan en los tribunales superiores de justicia o en la audiencia nacional. Esa es un poco la situación. Segunda cuestión, la práctica de la preparación del recurso. Ya ha dicho algo Juan Pedro Quintana antes, muy, muy interesante, pero yo quisiera irme más que al tema de los criterios generales del artículo 89.2 a alguna valoración general, ¿no? Sobre tres puntos. Una, la cuestión de la limitación física de los escritos. Este es un asunto, como saben ustedes, el acuerdo de la Sala de Gobierno de 19 de mayo de 2016, que creó un enorme estruendo en el mundo de la abogacía, acusando al acuerdo de la Sala de Gobierno y al artículo de la ley orgánica que permite esta limitación de los escritos de interposición y de inconstitucionalidad, etcétera, ¿no? Yo cuando salió este acuerdo de la Sala de Gobierno, lo primero que hice fue llamar al presidente de la Sala Tercera, al que conozco de muchos años, que es compañero mío de la universidad, y decirle: Luis, enhorabuena. Y a la hora que lo hicieres esto, porque es una vergüenza la de los escritos, digamos, mastodónticos, que no sirven absolutamente para nada. En cualquier caso, el fuego se apagó. Ya nadie protesta de que no se puedan hacer más de 15 páginas o 50.000, me parece, caracteres del escrito de preparación o de interposición, no recuerdo, 15 o 25 páginas. En definitiva, se ha digamos, tranquilizado el asunto, ¿no? Sorprendentemente, porque deben tener ustedes en cuenta, aquellos que no sean abogados como yo, los que sean abogados saben perfectamente lo que les voy a decir, que si los abogados hacemos escritos largos, ello se debe a dos razones. Una, porque somos incompetentes o ignorantes. O segundo, porque nos lo exigen nuestros clientes, que nos compran muchos el trabajo al peso. Así es. Y por tanto, yo me excuso en muchas ocasiones. Pero, quiero decir, cualquier cliente le parece muy bien un escrito que haga yo si tiene 60 folios, pero si tiene 15... y si no tengo la excusa del acuerdo de la Sala de Gobierno, me dice: no está mal, ¿no? Y luego el momento que me tiene que pagar la factura de honorarios, pues pone mala cara. Ese es un factor. Pero este es un tema que está, como digo, hoy en el mundo de la abogacía más o menos asumido y pacificado. Segundo, vamos a ver, las formalidades del escrito de preparación. Lo que pasa con este escrito es muy sencillo. Hasta septiembre del 2016, en el despacho donde yo trabajo, el escrito de preparación del antiguo recurso de preparación de casación lo hacía, en el área donde yo trabajo, el último de los chicos o chicas recién llegados. El más incompetente de todos, una palabra, ¿no? Bueno, era un escrito de folio y medio, no tenía más allá. Los escritos de preparación ahora los hago yo solo, exclusivamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos jugamos mucho y porque las exigencias formales son muy importantes. Desde mi punto de vista, las exigencias del artículo 89.2 creo que son perfectamente gratuitas. Y esto es una crítica no al Supremo, sino al legislador. ¿Para qué quiere usted exacerbar los criterios formales de admisión cuando tiene usted la posibilidad de decir: esto no me gusta, no tiene interés y fuera? ¿Para qué? Para nada. ¿Para qué? Bueno, hombre, sirve para dos cosas. Y dicho, y hablo con toda franqueza, con la que me permite mi edad, que no es poco el privilegio, y segundo, con todo respeto, ¿no? Primero, lo que al establecer todos estos recursos y al interpretarlos, lo que la Sala Tercera le está diciendo es: oiga, explíqueme usted un poco esto. Esto me recuerda a aquella escena de esa película que han puesto 890.000 veces en la televisión, Pretty Woman, ¿recuerdan ustedes? Cuando él va a comprar con ella, va a comprar en una tienda, y de lo que queremos es que nos hagan la pelota, ¿no? Bueno, lo que queremos es que ustedes se ganen un poco el sueldo y nos cuenten las cosas aquí. Comprendo, y este es un factor importante, porque yo también lo sufro, aunque menos que los magistrados de la Sala Tercera, que los escritos que se presentan de preparación y de interposición de casación son en una proporción muy importante deleznables. Por lo menos, desde luego, yo desde que empezó esta nueva casación, creo que he preparado e interpuesto, bueno, preparado al presidente unos 50 recursos, unos pocos asuntos que han sido admitidos. No he tenido mucha suerte en las admisiones, seguramente porque los asuntos no eran gran cosa. Ya me he enfrentado a interposiciones o escritos de oposición que, la verdad, ninguno de ellos, vamos, tenía un pase, dicho de manera de decir. Los escritos en general, el ejercicio de la abogacía en España es en general muy malo. Hay muchos más abogados que saben administrativo que hace 50 años, pero en general todavía el nivel está bajísimo. Y entiendo por eso los criterios de digamos, que los escritos de preparación respecto de los que se sientan estos criterios, la verdad, por parte de los que ha descrito antes Juan Pedro Quintana, la verdad, comprendo que deben responder en muchos casos a escritos que son, en dicho en términos coloquiales, infumables, escritos de preparación. Pero con todo y con eso, el 89.2 sigue siendo lo que es. Creo, primero, hay en el 89.2 cosas que son perfectamente gratuitas. ¿Por qué se me pide que diga si una norma pertenece al ordenamiento estatal o autonómico? Es que no es evidente. Bueno, pues yo, pese a todo, sigo diciendo, tengo que decir que aunque lo que estoy diciendo que se vulnera es la ley 39 de 2015 o la ley de lo contencioso, que evidentemente forman parte del ordenamiento estatal, por supuesto, es necesario decir eso. Y si se cita una ley autonómica, bueno, hombre, comprendo que en casos dudosos, si se cita una orden, una ley sin decir de quién es, una ley poco conocida, pero en los demás casos, los demás supuestos son hasta cierto punto gratuitos, porque son todos casos en los cuales, diga lo que diga yo en el escrito de preparación, la sección de admisión va a hacer la comprobación de si es, efectivamente es verdad. El juicio de relevancia, ya puedo decir lo que quiera, que antes de decir sí o no, verá efectivamente si se leerá la sentencia o el auto recurrido y verá si efectivamente la infracción que yo estoy denunciando constituye la ratio deciendi del fallo y no un mero obiter dictum. Y así en los demás casos. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es una impresión que tenemos muy generalizada en el mundo de la abogacía, al menos en Madrid. Hay una gran parte de providencias de inadmisión en los cuales la inadmisión se decreta por motivos formales. Seguramente, según me han dicho, se debe a defectos de redacción. Pero se ha constituido ya en un problema muy serio que está creando un malestar muy importante. ¿Por qué? Porque lo que se dice, es decir, no se inadmite porque no exista interés casacional, sino porque no se ha cumplido alguno de los requisitos del artículo 89.2. Con lo cual, según se me dice, lo que se quiere decir es que no se ha justificado suficientemente el interés casacional. Pero claro, es totalmente distinto, porque si a mí se me dice una providencia, oiga, usted no ha cumplido el 89.2, me está poniendo en evidencia ante mi cliente. Y no es ni una ni dos veces en las que yo personalmente, y conozco muchos más casos, en el que los clientes llaman al abogado diciendo, oiga, usted no es un abogado tan importante y tan caro, ¿cómo es posible que haya cometido usted un error? Oiga, mire usted, es que aunque dicen que no he justificado el interés casacional, aquí le mando copia del escrito de preparación, donde en 3 páginas de las 15, aquí intento justificar el interés casacional. Una cosa es que no le guste a la Sala Tercera, cosa que me parece perfectamente legítima, y otra que me diga que no lo haga. Yo creemos todos, a lo mejor estamos equivocados, pero creemos todos, que se está utilizando los defectos formales, reales o no, para no pronunciarse sobre la relevancia casacional de determinados asuntos. Esta es una impresión que es generalizada, podemos estar equivocados, pero quiero que les quede a ustedes, constancia. Por lo demás, la interpretación que se hace de los requisitos, creo que en general la impresión que tenemos es que, contra la impresión que ha vertido Juan Pedro Quintana, creo, visto desde la otra perspectiva, creemos que en ocasiones está o es una jurisprudencia muy continuista, diciéndose lo mismo que se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, que el plazo para preparar el escrito de preparación es de un plazo de caducidad, no de prescripción, que no es interrumpible, etcétera, que no cabe plantear cuestiones nuevas, que no se pueden citar textos legales en conjunto, infringido el Código Civil, el Código Penal o la Ley 39 de 2015, sino preceptos concretos, el tema del juicio de relevancia, etcétera. Pero creemos, por tanto, que hay, digamos, hay alguna una tendencia a exacerbar, aunque sea instrumentalmente, estos requisitos formales. Una palabra sobre el papel de los jueces y tribunales a quo, ¿no? Coincidiendo con la impresión que ha dado hace un rato Juan Pedro Quintana acerca de la ida y venida del Tribunal Supremo acerca del papel, lo que yo quizá aquí podría decir, yo niego la mayor, ¿no? Vamos a ver, ¿qué necesidad hay de que el órgano a quo haga una revisión del cumplimiento de los requisitos formales cuando luego se puede hacer después y en sentido contrario por la sección de admisión del Tribunal Supremo? No veo, salvo que se acuerde que en los requisitos formales, plazo de legitimación, etcétera, etcétera, recurribilidad, se dé, digamos, una presunción iuris et de iure de acierto a lo que diga el órgano judicial a quo. Entonces, vale. Pero si no, ¿para qué me obligan a mí a hacer una valoración? Sí, esto usted está legitimado, el plazo no sé qué, esto es recurrible, cuando después la sala tercera del Tribunal Supremo me puede decir otra cosa. No vemos realmente cuál es la razón. Tampoco veo cuál es, digamos, la limitación de que no se aprecie el interés casacional, cuando simultáneamente se está invitando al Tribunal Supremo para que, si quiere, pueda emitir su opinión acerca de, la ley no dice el interés casacional, dice el interés objetivo del recurso para la formación de jurisprudencia, que es un circunloquio, en definitiva. Es decir, usted no aprecia el interés casacional, pero puede decirme qué le parece. Bueno, tampoco me parece que tenga mucha relevancia. Y luego, veo, y este es un defecto que hay que imputar, yo creo, al artículo 88, el que no se haya integrado como un motivo de interés casacional, un supuesto de interés casacional, el de las sentencias en las que haya habido algún voto particular. Creo que es un defecto. No digo que no se pueda apreciar, el 88.2 está abierto, con números apertos, como se recordaba hace un momento, pero creo que ese es un clásico supuesto en los cuales, habiendo discrepancia en una sala, lógicamente debería apreciarse en principio interés casacional, siempre que, por supuesto, digamos, la discrepancia se produzca sobre una cuestión de doctrina y no sobre la valoración de los hechos, etcétera. Sobre dos palabras, sin entrar en detalles, sobre la apreciación del interés casacional, es decir, de los supuestos desde el 88.2, dejando a un lado todas las explicaciones que nos ha dado Juan Pedro Quintana. La valoración que tenemos desde el punto de vista de los abogados es la de que existe, es decir, una interpretación moderadamente abierta y generosa, y por tanto, pues, complaciente para los recurrentes de los motivos de interés casacional. Cuando digo que recurrentes, no piensan ustedes solo en los privados, ¿eh? El otro día me decían, no sé si será, digamos, una cifra, un porcentaje válido, que más del 50% de los recursos de casación se interponen por las administraciones. Y por tanto, en materia de casación, el administrado del que antes hablaba Esperanza, son a veces administraciones y a veces administrados en sentido estricto. Pero, en principio, existe, digamos, una apreciación relativamente abierta. Aunque, en otros casos, realmente, yo creo que la sala tercera está dándole vueltas a ver cómo puede interpretar razonablemente algunos motivos de interés casacional, exigiendo su razonamiento y su fundamentación sobre cosas que no se pueden razonar. Vamos a ver. Grave perjuicio a los intereses generales. Una cuestión. ser aplicable a otros muchos supuestos, es decir, doctrina gravemente general o afectar a gran número de situaciones, por ejemplo. Y tercero, y no cito más que esos tres supuestos, inexistencia de jurisprudencia. Vamos a ver. Afectar gravemente a los intereses generales. Primero, es un supuesto que solamente cabe, solo cabe, le cabe invocar a la administración demandada, no a los otros. Pero es muy raro que yo lo pueda invocar, salvo que fuera parte codemandada. Pero ¿cómo se puede, digamos, razonar eso? Pues de la misma manera, digamos, vacua con la que se puede razonar normalmente la, digamos, la posibilidad de extensión a otros muchos supuestos o, de un ámbito también totalmente diverso, la existencia de jurisprudencia. Lo de la prevención de los intereses generales, al final, se convierte en los recursos que yo he visto interpuestos por las administraciones, se convierte en un puro chau-chau, dicho coloquialmente. Chau-chau, esto es gravísimo, no sé qué, cuesta muchísimo, no sé qué. Pero es que, si a mí me dijeran, dilo mejor y te pagamos, no sería capaz, seguramente. Porque la apreciación de la gravedad del interés general es algo que al final, supongo, la sala tercera aprecia de manera intuitiva. Igual que en la decisión de los incidentes de medidas cautelares. Pues sí o no, de manera casi intuitiva. Como sabemos que tiene que suceder y no pasa nada por ello, es intuitiva. Por tanto, obligar a razonar mucho es difícil. Lo mismo con la, digamos, con la posibilidad de extensión a otro, un gran número de situaciones. Salvo que tengas datos concretos de, por ejemplo, si eres administración y dices, bueno, este asunto puede afectar a todos los funcionarios de todos, es que son datos que a veces no están en manos del recurrente, del administrado. ¿Y qué decimos de la inexistencia de jurisprudencia? Ahí, este es el punto en el que yo me he tropezado más veces y les confío a ustedes, no sé qué decir. Bueno, al final he terminado diciendo, con perdón, tonterías como la siguiente. Miren ustedes, vamos a ver. He consultado el CENDOJ con la ayuda de un chico de 23 años, que se lo sabe mejor que yo. Y no me sale ninguna sentencia sobre este artículo. ¿Qué quieren más que le diga? Segundo, le cito a ustedes las páginas de los comentarios del libro de Jesús González Pérez de Furano, de Furano, de Furano, de Furano, donde no está citada ninguna sentencia a propósito de este artículo. ¿Qué más se puede decir? Es decir, probar la inexistencia es filosóficamente, metafísicamente imposible. No se puede probar. Entonces, bueno, lo más que se puede hacer es, bueno, razonar, decir, mire usted, no conozco jurisprudencia, y además, aunque la hubiera, ¿cómo la puedo encontrar? El CENDOJ es una cosa enorme, es mayor que el Everest. Hay cientos de miles de sentencias, y cada año crecen a razón, o ha estado creciendo a razón, de 10 o 12.000. Es casi imposible buscarlo si los buscadores estuvieran bien hechos. En definitiva, hay motivos en los que no, creo que no se puede apretar demasiado la exigencia porque es absurdo exigir más cosas de las que se pueden razonablemente dar. Es verdad que hay casos en los cuales, digamos, en punto de la inexistencia de jurisprudencia se ha flexibilizado un poco este criterio, pero quizá es algo que se debería, digamos, razonablemente, o bien eliminar, mire usted, si no hay jurisprudencia, está claro, que o no conocemos o nos hemos olvidado de ella, porque hay jurisprudencia que es de los años 70, a lo mejor. ¿Dónde está esa jurisprudencia? Ya no está el CENDOJ siquiera, ni siquiera. Y si no está el CENDOJ y en la red, no existe. Y hay sentencias magníficas, ¿no? Magníficas, de Pascual Sala, por ejemplo, ¿no? Magníficas sentencias desde aquella época. Bueno, y termino ya. El último punto. La práctica de los fallos y de los problemas que han aparecido. Juan Pedro Quintana lo mencionaba y yo quiero hablar de una cuestión que me consta que se planteó desde el primer momento, que tiene sobre todo incidencia interna dentro de la sala tercera, pero que nos afecta indirectamente también a los abogados, que es en qué medida el auto de admisión vincula la decisión que ha de adoptar la sección de enjuiciamiento, es decir, la sentencia. En principio, el criterio que sentó la sala tercera, en dos autos que tengo aquí, de principios y de mediados de 2018, es que la sentencia no debe tratar más cuestiones que las señaladas en el auto de admisión, nada más que estas. Pero este es un criterio que ya se puso en duda, por lo menos a mí me lo contaron de palabra algunos magistrados, diciendo, bueno, pues esto se, pues se podrá ser o podrá no ser así. Y de hecho, este es un criterio que se ha, digamos, flexibilizado, sino decir que se ha roto, porque ya la Sala Tercera, en autos diversos, que ha señalado, primero, la posibilidad de matizar, es decir, que la sentencia matice el interés casacional que se ha apreciado en el auto de admisión, porque entiende que el auto de admisión no ha podido comprobar todas las tripas del proceso, dicho coloquialmente. Segundo, también se ha admitido la posibilidad de que la sentencia sentenciadora incluya cuestiones de interés casacional que hayan sido mencionadas en el escrito de interposición o de oposición, aunque no se incluyeran en el recurso de casación. Por tanto, posibilidad no solo de matizar, sino de añadir. Y lo que es más importante y grave, creo, es que es la posibilidad de excluir. Puede haber cuestiones de interés casacional reflejadas en el auto de admisión sobre las cuales no sea necesario pronunciarse, porque no sean procedentes o pertinentes de acuerdo con el desarrollo argumental del escrito de preparación y de oposición, así como en los supuestos de desaparición sobrevenida del interés casacional, por ejemplo, por haber sido declarada ya la nulidad del reglamento en una sentencia anterior o por haber jurisprudencia ya consolidada. Y con esto termino, ¿no? Hay dos cuestiones que creo que sería fundamental que alguien hiciera, y que si no lo hace la Sala Tercera, alguien tendrá que hacerlo, pero que sería importantísimo, ¿no? La preocupación fundamental de las personas que van a recurrir en casación, no de los abogados, sino de nuestros clientes, es, oiga, yo me interesa recurrir o no, esto va a tener posibilidad de admitir o no. Creo que sería fundamental, es decir, la ley ha dado una solución parcial, pero muy parcial. Ordena la publicación de los autos de admisión. Pero claro, es que eso no es más que una pequeñísima parte de la tarta. 900 sobre 4.000. A mí lo que me interesa como abogado no es lo que sí se ha admitido, sino lo que no se ha admitido. Para poder instruir a mi cliente, decir, mire usted, su asunto ya es un toro que le han echado al corral 25 veces. Por tanto, no se moleste usted en gastarse el dinero. Bueno, los abogados que hacemos eso, porque podemos hacerlo, hay muchos que naturalmente se lo callan. Todos sabemos que existe. Pero creo que sería algo fundamental. Creo que sería muy bueno tener, digamos, un censo de cuáles son las cuestiones que han sido admitidas y también de las cuestiones que han sido inadmitidas. Yo, en los toros que me han echado al corral, perdón por la expresión, ya las tengo apuntadas. Pero claro, son de los asuntos que yo conozco, de los demás no, porque las providencias de inadmisión o eventualmente autos de inadmisión, cuando se producen, no son públicos y yo no tengo acceso a ellos, ¿no? Por una parte. Y segundo, sería también muy importante, y ya no en la fase de admisión, sería muy importante que alguien empezara a recoger sistemáticamente la jurisprudencia sentada en estas 300 y pico sentencias, o más, las que sean hasta ahora, dictadas por el Tribunal Supremo, porque si no, terminaremos olvidándolas. Nos terminará pasando, si crece el ritmo de sentencias, que crecerá, seguro, sin duda, dentro de 4, 5 o 10 años, nos empezará a ocurrir con que ya no nos acordamos de la jurisprudencia que se sentó en el 2018. Creo que es importante. En definitiva, creo que no es una mala, digamos, una mala auditoría. Creo que es una auditoría que resulte del recurso de casación, que es pasable. Creo que no está mal. No podemos decir qué horror, qué espanto lo que ha pasado, salvo en cuanto al número de recursos preparados, de recursos interpuestos. Ahí creo que es imprescindible poner, un freno. No sé si el de la doble instancia, del que ya se ha hablado hoy brevemente, o bien recortando, digamos, los criterios de admisión, sin llegar, naturalmente, a los excesos, y eso es algo que yo me permito decir a mis amigos de la judicatura: por favor, no hagáis lo que ha hecho el Constitucional, que la verdad es una vergüenza. Y además no tienen rebozo en ocultarlo, ¿no? El porcentaje de admisiones de recursos de amparo es el 0,07. 60 sobre 4.000 y pico. Bueno, el recurso de amparo ha muerto. No existe, ¿no? Bueno, por lo menos ya sabemos que no existe. Pero bueno, pero en todo caso sí sería bueno saber cuáles son aquellos asuntos que se admiten y los que no se admiten. Bueno, y como estamos ya a una hora como para terminar las clases del día, a las 7:15, pues termino con esto y dándoles gracias por su atención.
gracias, profesor Santamaría. Creo que es evidente que la catadura intelectual de la persona que acaba de hablar y de los que le han precedido en el uso de la palabra es tal que más que ponencias hemos asistido a exhibiciones de saber. Yo no voy a hacer ninguna pregunta porque estamos ya muy sobre la hora y a lo mejor alguien quiere decir algo, preguntar algo, sugerir alguna cuestión. A veces me ha parecido un tú a tú con los jueces, ¿eh? Que a veces me ha parecido un tú a tú con los jueces esto.
No sé cuántos de ustedes pertenecen a la carrera judicial, ignoro, y por primera vez en mucho tiempo no he preguntado quiénes son los oyentes, ¿eh? Nunca. Cosa que siempre me gusta saber.
Muchas gracias, profesor, por la exposición. Simplemente un poco ligado a lo que he dicho al final. Si realmente parece que se va buscando la objetividad en recurso de amparo, ahora con interés casacional. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque dejamos muchos muertos en el camino. Si realmente es la formación de la jurisprudencia, no se podía hacer con el sistema anterior. Parece que con este sistema la jurisprudencia que sale de ahí tampoco es una jurisprudencia vinculante. Parece que no es el recurso de casación e interés de la ley que había antes, que además estaba limitado solo para la administración. Quiero decir, ¿qué ha ganado el ciudadano con el nuevo sistema? A ver si con el nuevo sistema solamente se ha ganado a nivel interno, en el Constitucional y en el Supremo, a efectos de que en vez de meter más medios en la justicia, lo que hacemos es recortar las admisiones. Porque el sistema tiene que valer para el ciudadano, si no...
Evidentemente, desde luego, con un... Si el número de admisiones, de recursos preparados, interpuestos, y de admisiones sigue siendo el actual, creo que no se ha ganado nada, sino que se ha perdido. Porque lo que se va a perder, primero, se va a perder, digamos, celeridad, vamos a tener más retrasos, no hay más retrasos que hace años, y habrá que aplicar las medidas drásticas extra legem que se pusieron en práctica en el primer decenio del siglo, ¿recuerdan ustedes? Con el invento aquel, la interpretación de los requisitos de preparación con cosas que no estaban en la ley, etcétera, que provocó tantas quejas, por una parte, o bien, digamos, metiendo presión a los magistrados para que dicten más sentencias, con lo cual la calidad de la jurisprudencia disminuirá, porque es evidente, no se pueden hacer las cosas bien desde ese punto de vista. Desde el punto de vista del ciudadano, por tanto, yo creo que en este momento, hombre, ganaría bastante si el número de asuntos resueltos fuese pequeño y se sentara jurisprudencia clara y definitiva, ¿no? Porque además, por ejemplo, ahora se están admitiendo muchísimos asuntos, muchísimos recursos en materias en las que cuya única razón de ser es que antes no había jurisprudencia. Materia tributaria y materia personal. Vamos a ver. Yo he discrepado de ese criterio. Digo, hombre, me parece lógico. Antes, con el sistema del viejo artículo 86 de la ley, evidentemente no entraban los temas de renta de personas físicas y los temas de personal, salvo que fuese, digamos, acceso o cese en la carrera, no entraban casi nunca. Pero es que son asuntos, sobre todo los temas tributarios, es que tiene sentido sentar jurisprudencia cuando la ley de presupuestos de cada año te cambia el régimen de cada tributo. Es que no tiene ninguna utilidad decir que cómo se debe interpretar hoy el 16.4 de la ley del IVA, cuando te lo van a cambiar este año y si no el año siguiente. Tienes que son, la jurisprudencia debe tener, puede tener sentido con normas que tengan una cierta vocación de permanencia. Pero con normas de esa naturaleza, o normas, bueno, y las normas de personal, hombre, las normas de personal afectan a un porcentaje no muy alto de personas en España. En España hay 3 millones de empleados públicos, pero el número de funcionarios públicos es menos de la mitad, con lo cual, bueno, es un número importante, ciertamente. Pero hay materias en las que yo no sé hasta qué punto es útil, o en materia de extranjería es útil sentar una jurisprudencia, poner a la sala tercera a sentar jurisprudencia en esas materias, o en, por ejemplo, las licencias de los VTCs. ¿Qué sentido tiene que hayan llegado esos asuntos al Supremo y no hayan muerto como deberían haber muerto en los TSJ? Creo que no tiene ningún... Creo que se está admitiendo... sinceramente, cuando yo leo los autos de admisión, los veo con espíritu crítico y yo digo, en la mayor parte de los casos, digo, esto yo no lo hubiera admitido. Y hay muy pocos asuntos leyendo por encima los autos de admisión, que son demasiado largos por otra parte, diciendo, bueno, este es un tema realmente importante, ¿no? Y asuntos que me han contado y que yo he tenido, que creía objetivamente que eran muy importantes, mucho más dogmáticamente, preceptos de la ley 39-2015 que venían desde la vieja ley de procedimiento administrativo, sin embargo, no se han admitido, ¿no? Era así. ¿Qué se ha ganado? Yo creo que hasta ahora, con las perspectivas, bastante poco. Si hubiese menos recursos, evidentemente yo creo que se ganaría bastante. La sala tercera es muy buena sala, tiene sus salvedades, sus fallos de casting, como es natural, como todas, como comentábamos antes, pero es una sala que tiene una gran competencia y con menos asuntos yo creo que podría dictar muy buena jurisprudencia.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna otra, reitero mi agradecimiento al profesor Santamaría. Se lo expreso ahora formalmente al codirector por su colaboración en la organización de la jornada y en el propio diseño del programa, y les agradezco a ustedes también habernos acompañado en este día y la atención prestada. Muchas gracias. Me gustaría volver a verlos la próxima vez, esperemos que funcionándonos el calefactor. Muchas gracias.
Gracias.